Sean bienvenidos a Palabras Siniestras.
Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Mi nombre es Dama Demencia y esta noche está conmigo mi compañero a quien nombraremos Don Angustias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y pues ansioso de ver qué nos depara esta noche.
Es para nosotros un honor presentar ante ustedes nuestra siguiente invitada de esta noche, Adara. ¿Cómo te encuentras, Adara?
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien y muy emocionada de estar aquí.
Gracias por estar con nosotros. Como cada domingo, nos adentraremos en el oscuro mundo de lo paranormal. Hablaremos de hechos reales, historias de miedo y sucesos del más allá. ¿Qué les parece si vamos empezando con este programa? Y bueno, escuchemos nuestro primer mensaje paranormal que tenemos para ustedes. Será Don Angustias quien nos lo comparte.
La caja misteriosa. José se encontraba desesperado porque tenía muchas deudas y diferentes problemas de pobreza. A eso se unía una dolorosa enfermedad que ataca a uno de sus hijos y que ningún médico acertaba con el diagnóstico. Siendo una noche, José fue a caminar bajo la luz de la luna llena durante un frío mes de noviembre, mientras saboreaba un cigarrillo. La época fría lo acompañaba en su andar por las calles solitarias de aquel pueblo legendario, de donde anhelaba irse algún día, pero sentía que algo lo atrapaba. Caminaba sumergido en sus dificultades, mientras en su desesperación algunos le reclamaban al universo, cuando de manera sorpresiva se topa con una caja metálica, por lo que cae al suelo y no la toca. Entre su angustia, llega a pensar que la mala suerte lo persigue. Observa que al golpear con los pies la caja misteriosa, abre su puerta y aún en el piso ve lo que contiene la misteriosa caja. Acto seguido, se le viene a la mente: ojalá contenga una barra de oro para salir de las dificultades y pobreza. Comentó José de forma burlesca. No aguantó la curiosidad y al abrirla, para su sorpresa estaba una pequeña barra de oro puro. Era solo para él, sin embargo pensó, ¿de qué se trata esta jugarreta? Dirigió su mirada por todas partes y no había ninguna criatura a cientos de metros a su alrededor. Agarró la caja metálica y se fue derecho para su casa. Estaba temeroso de que lo vieran y le quitaran su tesoro. Al llegar a su hogar, a altas horas de la noche, sus hijos y esposa dormían plácidamente, pero él tenía cierto temor de abrir la caja. No quería que fuera una mala jugarreta de sus ojos. Con la claridad de la luz, se da cuenta que la barra de oro sólido continuaba dentro de la caja, pero al mismo tiempo ve una nota que estaba pegada al barrote, la que tomó para leer y tenía la siguiente escritura: la caja te otorgará todo lo que siempre has deseado, pero a cambio te quitará parte de tu alma y de tu corazón. Si no prefieres usarla, regresa al lugar de donde la encontraste. Mientras transcurría la noche y en su soledad, pensaba qué hacer. Mientras tanto, la barra de oro brillaba. Pensó que se trataba de una tentación del diablo, pero dudaba porque al igual se preguntaba, ¿y si es Dios quien me lo dio para ayudarme? En eso su esposa se despierta y él enseguida le cuenta lo que sucede. Era tan profunda la pobreza que los dos juntos quedaron deslumbrados al ver la barra de oro. Decidieron agarrar la barra de oro y salir a venderla, por lo que recibieron miles de dólares con los que vivirían cómodamente el resto de su vida. Eso pensaba, pero con el pasar de los días, la enfermedad de su hijo se hacía más fuerte, apoderándose de su vida sin importar cuántos médicos y dinero pagaban. En ese momento, José sintió que una parte de su alma y su corazón se había perdido. y se da cuenta que la caja misteriosa estaba cobrando parte del trato, aunque la caja continuaba brotando barras de oro, pero a cambio le pedirá la vida de otro de sus hijos y la de su esposa. Él sentía temor de que este hecho ocurriera. Fue entonces cuando agarró la caja misteriosa, siendo un día como aquel cuando apareció en su camino, la dejó colocada en el mismo lugar, se ocultó entre la maleza y notaba que otra persona se la encontró a su paso, por lo que la maldición quedaría fuera de su vida. Observa que la caja misteriosa es llevada por otro hombre. No deseaba que su vida y de su familia estuviera sujeta a esa caja metálica. Sin embargo, estaba ansioso en saber si la persona que la encontró la aceptaría o la regresaría, por lo que se quedó durante toda la noche vigilando en la ventana, rezando para que aquel hombre la aceptara y la maldición se apartara de su vida. Mientras observaba, se fijó que la barra de oro era extraída de la caja metálica y misteriosa, a lo que claramente, en una de las esquinas, el mismo diablo estaba carcajeándose. Finalmente se habría librado, pero otra alma se había condenado.
¿Qué opinan de esta primera historia?
Pues yo creo que ha sido gran parte de mucha mitología en el tema paranormal, las famosas cajas de deseos o de regalos. Ha habido muchas películas y en muchos lugares se cuenta que es real. Obviamente es como un cajero en el que te dan algo, te dan cosas, pero pues tú entregas tu alma.
Me ha parecido muy interesante la historia porque, por ejemplo, una situación que podría asemejarse a esto que estás contando podría ser el caso de Paganini, el violinista que era llamado el violinista del diablo, que él, por poseer gran habilidad para tocar el violín, existe la creencia de que había vendido su alma al diablo, ¿no? Que a cambio de su alma él podía tener todo el éxito, toda la habilidad posible. Que no sabemos qué tanto nos puede afectar desear tanto algo que pueden haber consecuencias de esa manera, ¿no? O a qué costo puede algo llegar a suceder.
Pues sí, creo lo mismo. La historia de Niccolò Paganini es esa. Hablando en el sentido de las famosas cajas misteriosas, cajas de regalo, yo creo que si algún día nos encontramos algo así, lo mejor sería pues ver y no tocar, porque no sabemos quién la puso ahí y qué es lo que nos puede causar.
Generalmente no me han pasado cosas como extranormales, sin embargo creo que ocurren cosas extrañas en la vida, entonces yo no soy como tan perceptible a esas cosas porque me dan mucho miedo.
Si te encontraras, por ejemplo, una caja desconocida, ¿la tomarías?
No, me daría muchísimo miedo.
Sí, yo creo que solamente los valientes se atreverían a tomar una caja sin saber qué hay adentro, ¿no? Y creo que eso es lo que los movería a hacerlo, saber qué hay dentro de ella.
Claro.
¿Tú, don Angustia, si te encontraras en tu camino una caja, la tomarías?
Pues yo creo que sí. Yo sí lo haría yo. Pero de eso a quedarme como tal con lo que estuviera en el interior o aceptar algún tipo de trato de eso, sería mucho de pensarse, porque no creo que cualquier cosa, hablando en el sentido de que el éxito de la fama, fortuna, todo eso, pudiera llegar a valer la pena.
Tenemos otra historia que contarles y compartirles, y esta vez será a Dara quien nos la cuente.
Claro que sí, es el cuento de la mujer al final del camino. Se trata de una joven llamada Romina, quien en su memoria guarda hermosos recuerdos de su pueblo, especialmente las tardes que acostumbraba pasar en la plaza comiendo raspados y algodón de azúcar. Estos recuerdos eran insustituibles. Transcurriendo 20 años desde la última vez que visitó su pueblo, se sentía deseosa de volver a ver el sol nacer entre las montañas que envolvían las humildes y originales viviendas de su calidad y luz, además de ver cómo los rayos de sol atravesaban los árboles de la montaña. Mientras viajaban por el trayecto, parecía interminable por la alegría de mostrarle a sus hijos parte de su vida que la llenaba de entusiasmo. Era de noche, cuando arribaron al pueblo. Solo alumbraba en la intensa oscuridad los faros de su vehículo. El viento soplaba tan fuerte que hacía que las hojas, las copas de los árboles silbaban, mientras que los troncos se retorcían y sonaban. Las ramas de los arbustos alcanzaban el automóvil como si se fueran a enganchar. Los niños estaban asustados ante semejante hecho, pero su madre los calmaba contándoles que durante el amanecer todo sería hermoso y resplandeciente, por lo que la pasaría bien. Así continuó el viaje en el camino, entrando en esa sombra que se lograba ver algunas casas arruinadas. Los niños en su inocencia no concebían que no existieran personas caminando por las calles, pero Romina, sabiendo de las costumbres de su pueblo natal, conocía que todos tenían el deber de levantarse muy temprano para comenzar sus tareas, por lo que nada les parecía extraño. Mientras que tocaba algunas puertas de las viviendas buscando hospedaje y no apareció ninguna persona que la atendiera, por lo que decide ir a la iglesia, pero tampoco pudieron ingresar ni siquiera al patio del templo. Las rejas estaban todas cerradas. Romina se aproximó a ellas, llamando con voz alta a la espera que alguien la escuchara y atendiera. Pero la suerte no la acompañó. Durante esos minutos, su cuerpo recibió un viento frío que no paraba de soplar. Retornó al automóvil mientras que los niños se culpaban entre sí por un repugnante olor que se percibió repentinamente. Todos corrieron rápido. Sin embargo, el fétido olor igual estaba en el ambiente, que significaba la proximidad de un espanto con figura de mujer que flotaba al final del camino. Por supuesto que era visible y la miraban con cierta desconfianza, pensando que era algo que no podían creerlo. El espectro se fue acercando poco a poco, haciendo movimientos extravagantes para que la admiraran aquellos niños que no podían creer, dejando ver que no tenía pies y por cabello lucían unas enormes serpientes y grandes heridas que sangraban de sus extremidades desgarradas. A partir de ese momento, los inocentes visitantes dieron un paso atrás. Sin embargo, no podían hacer mucho, tenían mucho terror. La criatura voló hacia ellos, absorbiendo todo lo que tenían. Sus ojos quedaron vacíos. Después abandonó el lugar mientras se esfumaba en el camino. La causa que el pueblo había quedado solo se debía a su presencia, y todos se marcharon para no alimentarla con su pánico. Pero de repente llegó hasta su casa un alimento que no se podía resistir. Los aspiró completamente hasta que les dejó sus cuerpos sin vida, porque no conocía cuándo tendría otra ocasión.
Impresionante, creo yo.
Sí, esa es la historia, chicos. La verdad, a mí sí me daría miedo pasar por algo así.
Creo que, como dice la historia, se quedarían sin poder moverse.
Pareciera que de pronto, como pensar en que te pasaran estas cosas, pues sí hay lugares que se han quedado abandonados por cosas extrañas que han pasado en lugares, ¿no? Y que mucha gente no se atreve como a visitar esos lugares. Sin embargo, hay como, o yo considero que se debe tener como un cierto respeto a esos lugares.
Pues sí, es cierto que se debe de tener respeto, pero más allá es que muchas veces no podemos saber qué es lo que sucedió en los lugares a los que vamos, en los que estamos, incluso si estamos esperando el camión o algo así. Pues no nos pueden decir o podemos saber a ciencia cierta si en esos lugares ocurrió algún hecho trágico. Y pues sí, yo creo que lo primero que pasaría si viviéramos en una situación así sería que sentiríamos que el tiempo se detiene. Y bueno, nunca me ha pasado algo tan parecido, o sea, en el sentido de ver un ente y quedarme así petrificado. Pero yo creo que mi reacción sería esa. Yo creo que existen dos tipos de reacciones. La famosa reacción de estatua, que es la que estábamos mencionando. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo no coordinan rápidamente. Y la otra es la famosa reacción de barrio, le llaman muchos, que es salgo corriendo y no paro de correr, ya sea que llegue yo a otra ciudad o me desmaye yo de tanto esfuerzo que hice.
Y respecto a lo que mencionabas de que
esos lugares no se puede saber si ha sucedido algún hecho trágico o si hay algún ente por ahí. Pero sí se siente. Yo creo que cuando llegas a un espacio, a un lugar...
Sí, eso es cierto.
Como un poco, como dicen, se siente un poco más pesado, más ligero. Y creo que todos en algún momento hemos sentido esa sensación, ¿no?
A mí me pasó, apenas recordando, no sé si han entrado al Carolinos.
Sí.
Justamente a mí me tocó alguna vez los recorridos de Día de Muertos en esa época, en donde se da justamente la noche. Pues nosotros teníamos que prácticamente ensayar desde la tarde, pero pues nos quedábamos hasta prácticamente después de la una, ya después de que terminaban las funciones. Y por alguna extraña razón, el día cuando todo estaba pues prácticamente vacío, tú entrabas o caminabas cerca de las catacumbas, que jamás había sentido que un lugar como que no me dejaba caer hasta el fondo de ese pasillo. Entonces, esa vez salí súper asustada y pues la gente que trabaja ahí nos comentó que de por sí se siente eso, pero cuando hay gente, en este caso, pues cuando ocurría lo de los recorridos, o sea, había mucha gente, como que esa energía pesada se quitaba por alguna extraña razón. Entonces sí coincido con eso que dicen, que hay lugares en donde sientes una vibra súper extraña y pues que la energía cambia en algún lugar.
Sí, eso es verdad. Don Angustias, ¿sí ibas a decir algo?
Bueno, yo lo que iba a mencionar es eso, que recordemos que todas estas entidades son parte de energía negativa y se alimentan de nuestra energía. Pero básicamente es eso, en algunos lugares hay entes, hay cosas que pues no dejan que la energía fluya como tal y sentimos que no coordinamos bien o muchas veces nos empieza a fluir ese pánico, ese miedo de que no, pues yo mejor no me acerco, mejor me voy a dar la vuelta por acá porque algo me dice que no pase yo.
Eso es. Y bueno, algo que mencionaba a Dara es que nunca había sentido algún hecho paranormal y creo que esto es una muestra de que sí ha sentido alguno.
Sí, creo que a veces mi mente como que los bloquea y prefiero no vivir esas cosas. Sí, como que mantengo mi distancia por cualquier cosa.
Híjole, ¿y cómo le explicamos a nuestra invitada que lo siguiente que vamos a hacer es ver una película de terror?
Me tapo los oídos, hago como que sí la veo.
El miedo, yo creo que lo que va a hacer es que nos puede influir a que cuando lleguemos a vivir una situación así, terminemos con la diabetes a todo lo que se pueda, porque el susto va a ser más y más grande, porque estamos ya premeditados a que esas cosas son demasiadamente malas y que debemos de bloquearlas.
Eso sí, algo que sí me queda súper claro es que existen cosas más allá de nuestro entendimiento y que no es fácil pues comunicarse o acercarse a este tipo de situaciones.
Razón por la cual nos da, creo, una perfecta entrada para nuestro debate de hoy.
Tenemos para ustedes un debate, un nuevo debate, en el que vamos a analizar qué tan real creemos que sea este video que tenemos para compartirles. El video se llama Videos grabados en iglesias. Y pues bueno, nuestra compañera Adara y su servidora estamos a favor de que esto es completamente falso, que hay alguna explicación atrás de estos procesos que hay están sucediendo. Y pues bueno, Don Angustias dice que son reales. Quisiera darle la palabra a Don Angustias para que comenzara con este debate.
Bueno, como el ganador de todos los debates, utilizando la lógica, en este video se pueden analizar claramente dos hechos de término paranormal. No sé hasta qué grado se pueden considerar de tipo poltergeist, que es el fenómeno poltergeist. Ocurre cuando algunas entidades hacen algo más allá que aparecerse. Por ejemplo, la televisión la mueven de canal, o sea, le pasan el canal, el radio se enciende solo. Habría mucho, un gran debate para saber si lo podemos considerar de fenómeno poltergeist, pero sí son actos paranormales. ¿Por qué? En el primer video vemos a los dos soldados que entran a una iglesia, y a no ser que hubiera pasado un gato que en alguna de sus vidas fue músico, el tocar un acorde de tritono, que fue conocido por muchos años en la música como el acorde del diablo, ¿cómo poderle dar una explicación de tipo lógica a eso? Yo, para mí, fue un acto de presencia, de que ustedes están invadiendo un lugar que no les pertenece, las entidades que estaban ahí. Fue una forma de decirles, ¿saben qué? Retírense antes de que nos molestemos más. Y en el otro video es una iglesia que se ve un poco más abandonada, pero es claramente que este hecho es muchísimo grave, en el sentido de que la presencia que está ahí se ha alimentado tanto, o sea, demasiadamente, de energía de pánico, de tristeza, de lo que quieran, de todo ese tipo de energía, que tiene la suficiente habilidad para poder tocar una pieza. ¿Por qué? Porque en ese video, o es de verdad un pianista súper virtuoso el que tocó esa pieza, y me pregunto, ¿qué haría un pianista virtuoso entrando a la medianoche para querer asustar a unas personas? Sí, yo creo que una persona en sus cinco sentidos, así te pagaran $10,000, no entrarías a hacer eso, estaría muy, muy, muy de locos. Necesitarías tener un pequeño tornillo ahí zafado para hacerlo. Y pues para mí sí, me queda duda, porque esa pieza no sé si sea el Rey de los Elfos, un lead de Schubert, pero sí suena una composición de tipo gospel, y pues en una iglesia que fue abandonada, que era de tipo gospel, de alabanza, no sé, es muy complicado poder encontrar una situación o una explicación lógica del mundo natural, o sea, hablemoslo de un día, ¿no?, a este hecho. Pero pues bueno, eso es lo que yo puedo decirles, y pues no sé ustedes qué opinan.
Para mí es completamente falso, porque hay algo que también utilizan para hacer tocar los pianos solos. Me ha tocado ver en algunos lugares dedicados pues a música, en donde los pianos tienen un mecanismo especial pues para poder tocar piezas por sí solos. Entonces, considero que lo que hay en internet de pronto sí es muy cuestionable, porque hay personas que podrían utilizar pues, no sé, a favor cierto tipo de cosas, pues, para subirlo a internet, para tener likes, para, pues eso, ¿no?, para conseguir visitas. Sin embargo, pues, me queda como también un poquito la duda, porque, pues, son lugares completamente abandonados, ¿no? Pero ya de plano, como que a mí sí se me hace totalmente falso que, pues, un fantasma toque una pieza por completo. Entonces, por eso es que considero que es falso.
Bueno, para darle respuesta a los argumentos de nuestra invitada, en el primer video, yo creo que un mecanismo así, si te has dado cuenta, el mecanismo está dedicado para tocar una pieza, ¿sí?, una canción, un grupo de canciones que van desde su computadora. necesitaría ser un mecanismo supremamente editado, manipulado, para que solamente tocara un solo acorde, un solo grupo de notas en un segundo. Ahora, en el video se puede ver que el piano, los dos pianos, sí, están pero bastantemente descuidados. Y no se ve, no, bueno, no se aprecia demasiado, pero no se puede ver que sean pianos suficientemente de cola. Sí, un Steinman, un Yamaha, por llamarlo así, que son pianos que se pueden adaptar a ese tipo de mecanismos, que pudieran, o sea, ese tipo de pianos de pared no creo que pudieran ser muy bien adaptados. Ahora, sería muy loco e irreverente creer que uno de esos mecanismos costaran 2, 3, 4 pesos como para conseguir uno y hacer un video que posiblemente no pegue. No sé, siento que por esa parte esos argumentos buscan crear una lógica en donde no hay lógica.
Pues por mi parte creo que son cuestionables estos videos que aparecen, porque se supone que están grabando hacia una dirección y en algún momento se deja de grabar, o sea, se pierde, en el primer video se pierde de vista el piano y se empieza a escuchar y empiezan como a gritar, a moverse y todo, y solo salen corriendo. Y aunque pudieran hacer una pequeña pausa, hacer una pequeña toma, realmente no se ve claramente qué puede estar sucediendo ahí, así que para mí me da a entender que a lo mejor alguien puede estar ahí acompañándolos, puede estar ahí haciendo este juego para hacer el video viral.
Bueno, yo les pregunto a ustedes. Están en esa situación, están en un lugar abandonado, son las más de la medianoche, están solamente con unas linternas, una cámara, están en un lugar en el que no pidieron permiso para entrar. Nadie entró, o sea, no vieron a nadie a su alrededor, saben que nadie cuida por ahí o no, vieron que nadie está cerca. Ustedes están en una parte revisando, ven que todo está lleno de polvo, que pues se nota que nadie ha entrado ahí en mucho tiempo. Y empiezan a escuchar, ya sea como en el primer video, escuchan el golpe de ese acorde, o empiezan a escuchar que alguien toca el piano. ¿De verdad tendrían el valor para pararse siquiera 3 segundos cerca de donde está proveniendo el ruido? Yo creo que la respuesta lógica sería, yo me aviento, así esté yo en un tercer piso, me aviento lo más posible fuera del lugar, y eso es lo que hacen los chicos. Básicamente, vámonos de aquí, no voy a quedarme a investigar quién está tocando, porque creo que mi vida vale más que quedarme a ver quién está tocando.
Bueno, pero por una parte, si fueron a investigar, a escuchar todo eso, sabían que iban con la intención de averiguar qué sucedía, y si se dio la oportunidad, pues podían quedarse a grabar como tal, que sí estaba sucediendo algo, grabar más claramente sobre ese suceso, porque pues si vas, te echas a correr sin grabar bien, pues yo creo que no valdría la pena.
No estamos hablando de unos investigadores profesionales, estamos hablando de gente que tomó de moda el hecho de pues todas esas de visitas a lugares abandonados. Entonces, exploradores urbanos, digámoslo así. Y pues ya, pero eso no responden, o más bien ustedes no responden mi pregunta.
En mi lógica, cuando hay algo en un lugar, como se los compartí hace rato, lo sientes. Y habrá lugares en donde se verán tenebrosos y darán miedo, pero no se siente nada. Entonces, creo que hay una, sería como un poquito ilógico que pues van como súper tranquilos. Sí se ve oscuro y ese tipo de cosas también pues da miedo a la oscuridad, ¿no? Pero no va más allá de algo que, pues de lo que prácticamente están viendo desde el principio. Entonces, por eso creo que considero que que ya desde que entran al lugar, ellos entran como con toda la confianza, no sienten nada extraño. Entonces, a lo mejor, no sé, pudo haber sido un gato o un perro.
Pues busquen en su puesto de películas favorito el perro o el gato pianista, porque sinceramente, una vez más, me declaro ganador de este debate.
Creo que necesitamos un mediador, porque si no, este paso siempre te vas a declarar ganador.
Exacto.
Bueno, continuemos con lo que, pues con el cierre de este programa.
Don Angustias, ¿quisieras decirnos qué sigue en este programa?
Pues para finalizar, igual que cada domingo, cada episodio, nuestra anfitriona, Dama Demencia, nos deleitará con nuestra última narración.
Esta historia se llama La Noche Eterna. Es la leyenda de terror que le tocó vivir inesperadamente a María, quien estaba alegre porque al fin se reuniría con su hermana menor, que había quedado en el pueblo cuidando a su madre, en una pequeña villa, mientras que ella culmina sus estudios en la gran ciudad. La joven estudiante escasamente había convivido con su familia. Su niñez la pasó entre diferentes casas de familiares, y más tarde se fue a emprender una carrera universitaria. Sin embargo, anhelaba encontrarse y convivir con sus seres queridos, a quienes veía en algunas ocasiones. Su visita al pueblo y a la casa de su madre y hermana fue sorpresiva para ellas. Sin embargo, observa las cosas que no recordaba bien. El lugar estaba desolado. No se veían personas ni animales en la calle. Caminó desde la estación de autobuses hasta su casa. Todo era un auténtico desierto. A la larga distancia se observa alguna que otra persona, y al verla entraban en sus viviendas. Luego de un largo andar, aproximadamente 2 horas de camino y bañada de sudor, entró efusivamente a su casa, llegando a su memoria muchos recuerdos. Lo que sí mantenía claro era el empeño de su madre para que ingresara a su casa antes de que llegara el anochecer. Una vez que entra a su vivienda, observa a su pequeña hermana, con un aspecto desmejorado, con un tono de piel pálido. La hermana no la reconoció, si no es porque María Luisa la estrechó con un fuerte abrazo, pero se da cuenta que su hermana temblaba. Inicialmente pensó que quizás era por la emoción de verla, luego apreció que no era por eso. Juntas fueron hacia su madre, quien estaba idéntica, tal como María la recordaba desde que era una niña, aunque no hablaba ni hacía movimientos. Lo único que hacía era observar con su mirada fija. Le dio un fuerte abrazo y un beso a su madre, pero la hermana la miraba, como temiendo al comportamiento que fuera a tener la señora. Entonces la tomó y se la llevó a la cocina. Esta, pensando que le preguntaría cómo estaba su vida y de sus logros, le pronunció del porqué de su visita. Fue algo que hizo sentir a María Luisa dolida. María le contestó de inmediato: no te angusties, no voy a estar aquí por mucho tiempo. Vine exclusivamente a saludarlas y saber de ti, y una vez que ejerza mi carrera, te propongo que te vengas conmigo y dejemos a nuestra madre en un sitio especial y seguro donde cuidan a enfermos y ancianos. Quiero ayudarte y compartir contigo, hermana querida. Su hermana no respondió, solo se asomó una lágrima de sus ojos, lo que hizo que María Luisa tuviera más dudas. Después de un rato se acomodó en su antigua habitación, que a pesar del paso del tiempo se mantenía idéntica. Con el cansancio y asombro de lo encontrado, se quedó profundamente dormida, pero aún en la oscuridad de la noche la despertó un bullicio, a pesar de que no se encontraba ninguna persona en la vivienda. De inmediato, se asomó por el cobertizo de la vivienda y observó claramente a su madre volando por los aires, quien se carcajeaba, se le erizó la piel. Es probable que todo sea un sueño de quien deseaba despertar. La noche eterna parecía que nunca terminaba. No entendía qué ocurría, hasta que cerró los ojos, con deseos de despertar, hasta que le dieron una palmada en el hombro y se levantó. Era su pequeña hermana, que le exclamaba: debes regresar. Enseguida se convertirá la noche eterna y no podrás huir. Pudo deducir, por lo que su hermana le relató, que su mamá era la bruja del pueblo, y pronto llegaba la luna llena, y todas las hechiceras del pueblo se aglomerarían. Era lo que denominaba la noche eterna. Entonces se atrevió a preguntar: ¿por qué no te vienes conmigo, hermana querida? A lo que le contestó que ella estaba señalada para sustituir a su madre. Por tal motivo, se habían apartado de la familia, porque únicamente una sola podría ser la sucesora. Y en el caso de que existieran dos mujeres, una de ellas debería de fallecer. Entonces, fue cuando María Luisa, a primera hora del siguiente día, retornó a la ciudad y jamás regresó a la villa, que un día fue su pueblo natal.
Wow.
Yo creo realmente que las brujas existen. No sé si realmente sean aquellas que vuelan con una escoba en las piernas, pero sí creo en las brujas y creo en su existencia. Pero no creo que sean como algo malo, sino como aquellas brujas espirituales, aquellas brujas que de alguna manera tratan de encontrar respuestas.
Sí, yo también creo eso. Y sobre todo porque estaba escuchando que una mujer, según cada mujer que nace, es una bruja. Y las brujas lo que buscaban es, pues, este tipo como de, quizá de sanación de las personas y de comunicarse más, como decías, energéticamente, como con ciertas situaciones, cosas o personas, ya sea para poder encontrar alguna solución, ¿no? Pero pues conforme va avanzando el tiempo, digamos que ese tipo de poderes o de creencias se van como escondiendo, y entonces, como mencionábamos hace rato, lo desconocido siempre va a dar miedo. Entonces, por eso creo que ahora las consideran, o tenemos como esa idea de que las brujas son malas o quizá feas y vuelan y no tienen pies y de cabello muy feo, ¿no? Pero creo que va más allá como de este tipo de seres mitológicos también. Siento que se une como con este tipo de cosas. Y creo firmemente que no podemos ser como los únicos, ¿no? Siento que hay muchísimas cosas, pero no se muestran, o quizá no se quieren mostrar porque no estamos como aptos para ese tipo de conocimientos, porque más allá de que sean buenos o malos, es conocimiento que no sabemos si podemos tener fácilmente en nuestras manos.
Así es.
En un próximo episodio podremos abordar todo ese tema de las brujas. Estén al pendiente para que pues, nos acompañen a escuchar ¿qué tenemos para decir sobre eso?
Así es. Creo que es momento de despedir el programa por ahora. Le quiero agradecer a Adara por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Adara. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decir, don Angustias?
Nada, pues muchas gracias y nos estamos escuchando en un próximo episodio.
Y pues bueno, nos vemos el próximo domingo en Palabras Siniestras.